LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
El placer de siempre que nos permite abrirles la puerta a la imaginación y tomar contacto con ustedes pasadita la medianoche por Radio Nacional y desde Radio Nacional hacia toda la República Argentina, con lo que significa sentirnos tan bien tratados, también tan cuidados, tan reconocidos en el trabajo que desde la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, que es LT11, se desarrolla en pos de la audiodescripción, de la inclusión, de la imaginación y naturalmente también de la radio también y por sobre todas las cosas, diría yo. Estamos con Rubén Noir haciendo el programa, el Teco Noir, como le decimos nosotros aquí en Concepción del Uruguay. Está también María José de Lorenzi trabajando en toda la parte de la producción general de nuestro programa y Fabián Galarraga tiene muchísimo gusto de charlar con ustedes, de ponernos en contacto, de invitarlos a ponernos en marcha para un nuevo programa. Una nueva entrega de nuestra historia de un clan, una historia ciertamente siniestra, enredada, dura, con momentos muy fuertes, incluso dentro de las escenas que se plantean en el relato de la historia. Un director como Sebastián Ortega, que le ha puesto todo, ha puesto toda la carne en el asador en esta serie. Recordemos que esta serie televisiva aparece en pantalla casi en simultáneo con el estreno de la película El Clan, la película que ha dirigido Pablo Trapero y que también ha tenido mucha importancia y mucha repercusión en la pantalla grande, en la pantalla del cine. La historia de un clan pensada para televisión como serie con 10 capítulos. Nosotros vamos a meternos en el sexto ahora. El sexto nos habla de este coronel tan especial en sus formas y tan de temer también, que está protagonizado por Tristán y que tiene un rol que es justamente el de la garantizar la impunidad a los Puccio para que puedan moverse de una manera libre y poder hacer todo lo que han querido hacerlo dentro de este contexto tan militarizado que todavía exhibía la Argentina, incluso en los primeros años de democracia, porque cuando transcurre esta parte de la historia ya la democracia se había instalado en la República Argentina. Nos metemos en la primera parte de este nuevo capítulo de la historia de un clan y van a ver ustedes en la medida que el capítulo avance, por un lado, los Puccio que están me parece en este momento, en este capítulo, en la cresta de la ola, porque son reconocidos periodísticamente. Alex tiene toda la proyección del mundo como jugador, la familia muy bien, pero continúan los secuestros, continúa la parte siniestra del asunto. Y por otro lado, como la historia del coronel va avanzando dentro del mismo capítulo y va a buscar un desenlace de esa historia en particular. Historia de un clan, primera parte de este capítulo para compartir con ustedes en nuestro Hacete la Película.
En Nacional, Hacete la Película.
Texto en pantalla dice: Historia de un clan es un programa de ficción inspirado libremente en una historia real acontecida en Argentina en la década del 80. Varios personajes, nombres y situaciones fueron modificados por razones dramatúrgicas. Logotipo Underground Producciones. Una producción de Sebastián Ortega. Previamente.
¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer?
Alex corre por un descampado y salta dentro de un pozo.
Sí. Un pocito.
Daniel y Vilca se acercan y miran a Alex.
¿Estás bien, Alex?
No.
Decime qué te hice yo.
Nada. La cagaron teniendo mucha guita y que todo el mundo se entere. Porque mientras vos tengas mucho y haya otros que no tienen nada, va a haber violencia.
Soñé que había un traidor.
Con este buche vamos a tener problemas. Acordate lo que te digo. El viejo está con el culo en la mano. A mí no me gustan los quilombos. Arquímedes, no quiero lío.
Bueno, lo matamos. Yo me ocupo, si querés.
¿Cuándo te puedo ver?
No sé. ¿Para qué? Estás con Mónica.
No sabía que tenías tanta confianza con Paula.
¿Qué querés decir? ¿La conozco igual que vos?
¿Vos qué pensás de nosotros?
No sé.
Hay algo que me quieras contar.
Estoy enamorada.
No me maten.
Título, texto en pantalla, historia de un clan. Una mancha de sangre cubre el título. Es de día, el jardín de los Pucho. Epifanía carga una bolsa de basura. Vacía el contenido de la bolsa sobre la parrilla. Es ropa y una manta gruesa. Epifanía toma un bidón con un líquido rojizo y lo vierte sobre la ropa. Con un encendedor, Epifanía enciende un trozo de tela atado con un alambre al final de un palo. La tela desprende una fuerte llamarada y chispea. Con la llama ardiente, Epifanía extiende el palo sobre el bulto de ropa dentro de la parrilla. La ropa se prende fuego, y entre las llamas, una máscara de Eva Perón comienza a derretirse. Parada con los brazos a los costados y firme, Epifanía mira el humo que sale despedido hacia el cielo y la envuelve.
Que mejor alguien bueno para hacer el mal. Nunca quiso matar, pero al fin da igual, porque siempre hay alguien nuevo en la casa.
Epifanía baja la mirada y observa el fuego con la boca entreabierta. La máscara de Eva Perón arde entre las llamas y se oscurece. Epifanía da unos pasos hacia atrás y se gira. Arquímedes la mira y sonríe. Luego mira hacia adelante. Una mano rescata la máscara de Eva Perón, ya calcinada y repleta de agujeros. Ahora Arquímedes y Bonomi conversan en el escritorio de la casa. Bonomi lleva la cabeza gacha y se agarra el mentón. Levanta la mirada y gira hacia Arquímedes.
¿Sufrió?
Ni se enteró. Y creyó que iba a vivir.
Si eso te deja más tranquilo, me alegro.
Los muertos no sufren. Lo que sufrimos somos nosotros.
Mirá lo que es esta casa, escuchá. Escuchá el silencio que hay.
Toma, contalos.
Arquímedes le extiende un fajo de dólares a Bonomi. Bonomi cuenta el dinero.
Esto solo hay para mí. Son 4 lucas. Y no me podés dar 5, por lo menos.
Escuchá. 4 es más que 5.
¿Cómo me hinchaste las pelotas, Bonomi?
Cuando te conocí, pensé que eras un tipo del palo, con las pelotas bien puestas. Terminaste siendo un tibio. Agradecé, porque no te tendría que dar nada. Entregaste a un tipo que tenía menos guita de lo que parecía.
¿Cuánto te dieron?
No confías en mi palabra. Te voy a decir algo que no te iba a decir. La mitad de esa guita la puse yo.
No te preocupes.
No te voy a dejar en banda.
Arquímedes camina hacia la sala.
Te voy a tener en cuenta para el próximo.
Toma 2 botellas de vino de la mesa de centro.
¿Para el próximo qué?
¿Qué va a ser? El próximo asadito.
Bonomi baja la mirada y se siente en el sillón. Arquímedes le extiende las 2 botellas de vino.
Toma de toda de yapa. Me quedo de la rotisería, es un malbec de la concha del pato. Tómalo con tu novia. Ahogale las penas.
Ahora en una sala con sillones de pana verde y lámparas de porcelana china, Bonomi vierte el vino en 2 copas de cristal.
Vení, mi amor.
Al fondo de la sala, la abuela gira.
Vení, por favor. Sentate a mi lado, vení.
Se acerca al sillón despacio.
Tenés que estar tranquila, todo va a salir bien.
Se sienta junto a Bonomi. Apoya la cabeza sobre su regazo.
Lo único que le faltaba a mi vida. Muerto más.
No seas pesimista.
La abuela levanta la cabeza y se incorpora.
Era yo la que se tenía que morir, no mi nieto.
¿Pero cómo sabés que está muerto?
No sé, lo presiento.
Bonomi levanta las cejas y agarra las 2 copas de vino. Le extiende una a la abuela. Se miran y levantan las copas. Luego, Alex y Mónica se arreglan frente al espejo. Mónica lleva un vestido ajustado y Alex un traje. Alex acomoda la corbata. Mónica levanta la mirada y mira a Alex.
A ver, déjame. Quédate quieto.
A mí me gusta que me desvistas, no al revés.
Alex la besa.
¿Ya sabes qué vas a decir?
No, si no sé las preguntas.
No quiero que digas que soy la luz de tus ojos, más importante que cualquier partido, aunque quedarías muy caballero.
¿Vos crees que diga eso?
Me das celos que salgas en las revistas. Te van a querer coger todas.
¿Todas me van a querer coger?
Bueno, casi todas.
¿Ahora sos vos la celosa? Siempre soy yo. Y ahora vos.
Bueno, déjame a mí ahora.
Si yo te pongo enfrente de 100 tipos, ¿cuántos crees que dirían, no, a esa no la cojo?
Depende, si son todos medios trolitos como vos.
No, todos bien machitos.
Alex la besa y sujeta sus pechos. Ahora en la sala entrevistan a Alex.
Me gusta ganar pensando. Me educaron así, me entrenaron así. Es importante sumar puntos y ganar campeonatos, pero para mí es más importante el juego. Yo creo que la gente que tiene un don para algún deporte o para lo que sea, tiene una bendición. Porque lo que se siente cuando una jugada funciona y agarrás la pelota y corres como si fueras un ladrón que lo sigue la policía a los tiros y corre por su vida y la de toda su familia, es una sensación que no se puede comparar con nada. A mí me gusta o estar muy tranquilo en casa con ellos o con esa adrenalina. No me gusta la gente que está en el medio. Me aburro.
Adriana,
¿y si se quieren casar y tener hijos?
La verdad que sí.
Es lo que más queremos. En cualquier momento.
Elsa trae un plato con alfajores.
¿Te lavaste los dientes?
Sí.
¿Tenés mal aliento?
El aliento no se huele en la foto, mamá.
¿Y saberse o sentirse bueno te genera una mezcla de sentimientos?
Trato de no prestarle atención a eso. Porque cuando estás en la cancha pensás, pero pensás de otra manera. Por ahí en un segundo parás, mirás a tus compañeros, mirás cómo están parados tus rivales y tenés que tomar la única decisión que haga que esa jugada termine en try. Y es un segundo en el que hiciste todo eso. Y después decís, ¿cómo hice eso? No sé.
Bueno, Alexei.
¿Alexei? ¿Te dicen?
No, este me inventa nombres.
¿Y el amor por este deporte de dónde viene? ¿Hay tradición de rugbyers en esta familia?
Alex gira hacia Arquímedes.
No. Para mí los rugbyers son una manga de putos matracas encubiertos que se la pasan mirándose la poronga en las duchas, aunque después salen con sus noviecitas en las revistas. En el Scrown ese se pasan manoteándose el ganso a lo loco, ¿o no, Alex? Contaré la verdad al periodista de mierda este. Hay algo peor que ser periodista.
El periodista traga saliva. Alex frunce el ceño y gira hacia Arquímedes.
Pero toda la verdad.
¿Hay tradición de rugbyers en esta familia?
Arquímedes sonríe.
Alejandro fue el primero, junto con su hermano Daniel. Yo soy un patadura para los deportes. Pero lo que sí es cierto, hay tradición de trabajo en equipo en la familia. Y eso se lo inculqué desde chiquitos. Entender que la familia es un equipo. Y el rugby es familia.
Y dicen que tu mamá y tus hermanas son tus hinchas número uno.
Adri y Silvia sonríen.
¿Y tu papá?
Papá es...
Arquímedes mira dos veces a Alex.
Mi referente. Mi modelo a seguir. Todo lo que tengo, incluso jugar en el CASI. Todo lo que soy se lo debo a él.
Luego Alex y Mónica posan para una foto. A la izquierda, un florero con rosas. Cambian de pose entre fotos. Mónica abrazando a Alex. Alex mira fijo hacia la cámara. Arquímedes ve la lluvia a través de la ventana.
¿Vos podés aparentar un poco más de educación y pararte de derecho así salís bien en la foto sin joroba?
Me rompan las bolas, que en la próxima foto saco el pito y salgo haciendo una sorpresata.
Ah, que no te animas.
Pero ni se te ocurra, Daniel, ¿eh?
¿A quién no le gusta una sorpresata de entrada? Aparte vengo bien dotado. Yo no sé si será por parte de tu padre, porque por parte de mi padre...
Arquímedes gira hacia Daniel.
Basta. ¿Le podés decir al canillita del kiosco que nos reserve todas las revistas que le lleguen, por favor? Le quiero comprar 20.
¿Para qué tantas?
Para repartirlas entre nuestras amistades.
Si no tenemos amistades.
El fotógrafo sostiene una cámara con flash profesional. Los Pucho posan alineados sobre la escalera. Epifanía se acomoda el pelo. Posa su mano sobre el hombro de Alex y sonríe. Ahora, en un bar, Arquímedes sostiene la revista El Equipo. En la portada, Alex posa con el uniforme del club CASI, sosteniendo una pelota. El titular es ilegible. Arquímedes ojea la revista hasta llegar a la nota de Alex titulada La intimidad del nuevo crack. Debajo, una foto de Alex y Mónica y el título Una novia incondicional. Luego, una foto familiar con el epígrafe Integrantes de la familia Pucho.
¿Qué tal, Arquímedes?
Arquímedes levanta la mirada.
Perdón la tardanza.
No hay problema.
Vi la nota de Alex. Me imagino el orgullo que sentís.
Muchas gracias.
El otro día pasó por el local con la novia. Qué linda que es esa chica. Y él va a llegar muy lejos. Decí que acá el rugby no es gran cosa, ¿viste? Es un deporte amateur.
Por eso me interesó tu propuesta. Quiere progresar económicamente y es un crack. Pero si quiere facturar, tiene que irse afuera. Disculpame que te traje a este bar de trampa, pero es el único que me quedaba cerca.
Me encanta el bar.
Me llega mi secretario. Te presento a mi mayor hombre de confianza.
Entra la barra.
Ariel Salas.
¿Qué tal?
¿Qué tomás?
Café.
Por favor, dos cafés para los señores.
Antes que nada, te quiero felicitar por la ropa. Me parece que es excelente la ropa que haces.
Es la marca que yo uso, pero evidentemente no la traje puesta hoy, porque si no, iba a parecer un chupa.
Empezó todo en una zapatería de barrio.
Sabía.
Y ahora es un imperio.
No me gustan los imperios.
No, a mí tampoco.
Me gusta que sea personal todo, hacerlo yo. No es lo mismo usar un traje hecho con amor que uno hecho por empleados. Están ahí por el sueldo. No tienen la misma pasión. Además, mira, yo les pago lo mejor que puedo, pero no tienen el sueño en la cabeza.
Contáselos, contales tus sueños. El trabajador está destinado a fracasar y de repente se encuentra con un hombre como vos, generoso.
Siempre lo más probable es fracasar. Es lo que está más a mano. Lo que pasa es que es mejor que te vaya mal trabajando para vos y no que te vaya bien trabajando para otro.
Pero no todos podemos ser pilotos, algunos son pasajeros. Ese es el gran secreto.
No tengo idea cuál es el secreto, no lo sé. Lo dice Alex ahí en la nota. El que hace bien algo no sabe por qué lo hace. Nació distinto y punto. Bueno, vamos al grano entonces. Con Juliana, mi mujer, queremos que la cara de la línea masculina de ropa, zapatos y perfumes sea un deportista.
Bueno, pero conoces a los deportistas más famosos y más importantes de la Argentina. ¿Por qué mi hijo?
Nos gustó su perfil, su visión de la vida, del deporte, su familia, su novia.
Si seguís hablando también, te va a salir muy caro el modelo.
Además de todo eso, pensamos que nos saldría muy barato.
No sabés lo caro que te va a salir.
No, bueno. En caso que sea un sí, los detalles lo hablan con Juliana. Yo estoy con la financiera.
Tenés una financiera.
Hay un proverbio turco que dice que un lago se hace gota a gota. Ahora tiene que llover.
Emir se mete la mano en el bolsillo. Arquímedes lo intercepta.
Por favor, no, ni se te ocurra, por favor.
Emir se levanta y le extiende la mano a Arquímedes y a Labarde.
Encantado.
Rojas y el coronel están sentados en mesas contiguas y Daniel en la barra. Emir sale del bar. Arquímedes cruza miradas con el coronel y acomoda una silla. El coronel, Rojas y Daniel se aproximan a la mesa y se sientan.
¿Qué opinan?
Parece buen tipo. Como te gustan a vos. Tipo feliz. Es un peligro ser feliz hoy día.
¿Qué más querés, pelotudo?
¿Qué andas con ganas de pelear, Danielito?
Con vos siempre tengo ganas de pelear. No entiendo el porqué de tu existencia. A ver, ¿cómo le explicás a alguien que no entiende nada que no entiende nada?
Aténdemelo.
Esperame en el auto.
Daniel gira hacia Arquímedes y luego vuelve a Rojas. Se retira de la mesa.
Te he regalado. Sin armas, sin custodia, sin autoblindado, desconfiado. Tiene efectivo en el instante. Como era voluntad de la otra parte, en una semana liquidamos el asunto.
Más tarde, Emir camina por una acera soleada. Abre un portón negro sin necesidad de usar llaves. Del otro lado de la calle, Daniel y Rojas lo observan desde el auto.
Che, Daniel. Yo no tengo nada personal con vos.
Yo sí.
Yo no entiendo por qué te la agarraste conmigo en el bar. ¿Por qué?
Yo te expliqué por qué me la agarré con vos en el bar.
¿Por qué?
Y también te expliqué los motivos por los cuales no ibas a entender lo que te estaba explicando. Y eso tampoco lo entendiste. Así que no le demos más vueltas, ¿está?
Yo soy amigo de tu viejo.
Mi viejo no tiene amigos. Tiene familia y cómplices. Y yo tampoco quiero tener amigos. Así que no me saques más charla, ¿está?
Está bien. No te saco más charla, ¿está?
Ahora Arquímedes y Labarde conversan sentados en el jardín de los Pucho.
A mí me pasa lo mismo que a vos, ni más ni menos. Yo no estoy solamente por la plata en esto. A mí me gusta esto. Me parece que es un trabajo digno. Va, no sé si digno, pero
la próxima vez deberíamos asegurarnos de que hubiera más mosca.
La guita la tiene en la financiera. Eso es un hecho. Hay que negociar con la mujer. Siempre hay una concha en el medio de todo. Eso es increíble.
Adriana cruza el jardín con un chico.
¿Qué hacen los hombres mayores? ¿Hablan de negocios?
Labarde y Adriana cruzan miradas.
Hola, mi amor.
Hola, pa. Él es Tomás. Le dicen Tom.
¿Qué haces, Tom y Jerry?
Hola.
Hola, Adriana.
Hola, Tom. ¿De qué trabajas?
¿Y vos? ¿De qué trabajas?
Labarde frunce los labios y frota las manos.
Vamos, Tom.
Adriana y Tom salen abrazados.
Contestó Thompson. ¿Para qué le preguntas de qué trabaja? ¿Qué carajo te importa de qué trabaja el amiguito de mi hija? Decime. ¿Puedo decir que Tom y Jerry se le quiere pistolear a mi hija?
Labarde quita la mirada.
Y mira, si no haces esto algún día alguien lo va a querer hacer.
Luego Arquímedes y Alex en un jardín vistiendo abrigos.
Todo muy lindo, pero la fiesta es un embole.
¿Sabes qué es lo mejor de esta gente? Lo que el pueblo más les envidia no es la plata.
Sí, ya sé. Que garchan bien.
Muy bien garchan. Están todos muy bien cogidos estos putos. Esa sonrisita no se consigue solamente con dinero.
No. Pero si tenés plata es todo más fácil.
Con esos culos, todo más fácil. Lástima que no nos podemos llevar una de estas al sótano. Es más fácil negociar con los hombres que con las mujeres. Pero ¿cómo haces para no enamorarte? Un hombre se puede resistir a muchas cosas, menos a los encantos de una boluda.
Ahora Mónica y Epifanía hablan sentadas en un sillón. Juliana se sienta junto a ellas.
¿Lo están pasando bien?
Sí, sí. Esta casa es un sueño, Juliana.
El jardín es increíble. Sí.
Para llenarlo de chiquitos todos corrieron.
Bueno, dos ya es más que suficiente. Nació Paz y no me puedo mover de casa. Hago todo por teléfono. Tuve que dejar de ir a trabajar.
Ah, empezaste a trabajar, mejor dicho.
Bueno, sí, se puede decir así, es cierto. Estoy con las chicas todo el día. A una la tengo colgada del cuello, a la otra le estoy cambiando los pañales, no paro.
Yo quiero eso, aunque después me arrepiento.
No te vas a arrepentir. ¿Cómo te vas a arrepentir de tener hijitos? ¿O no, Epifanía?
No, no, pero es un trabajo criar hijos. Sí. Sí. Tenés que dedicar solo a eso, a ser madre. No podés hacer otra cosa, si no, no te lo perdonan. Y las hijas son más difíciles, te lo digo. ¿Sí? Los varones son más obedientes.
A mí me gustaría dedicarme a eso. Me parece muy divertido.
Es divertido. Con Emir nos divertimos muchísimo. Yo estoy segura que la casa tiene mucho que ver. La verdad que es perfecta. Nada es perfecto, digamos. Pero esta casa es perfecta.
¿Y no te da miedo quedarte sola de noche? ¿Con este jardín tan grande?
No.
Juliana mira hacia el jardín.
La verdad que no.
Afuera, Emir, Alex y Arquímedes caminan.
Juliana se ocupa de casi todo, no solo de la casa. Yo trabajo todo el día y no hago ni la mitad de las cosas que hace ella. La mujer es el hogar. Imagínate lo que sería yo viviendo acá solo.
No seas polverudo, Emir. Ya sabemos que todo se lo debes a Juliana.
Justo veníamos hablando de eso, de que la plata no es lo más importante en la vida. Mirá, no solo no es lo más importante, te metes en muchos quilombos. Tener demasiado dinero es un problema. $1,000,000 está bien, 2 ya es mucho. Y 3 es poco.
Está bueno eso, me gusta.
Si tenés 3, crees 4 y así sucesivamente. No se termina más. El ser humano es un animal enfermo. Por eso cada tanto hay que mirarse a lo lejos para saber dónde estás parado. Sobre todo con el tema del dinero. Por eso me gusta vivir en esta casa. Me baja un poco de la locura del trabajo. Uno se vuelve un poco insaciable. Bueno, Alex, a usted debe pasar lo mismo, jugando.
Sí, es verdad. Y más si te gusta lo que haces.
Ahora en un cuarto, el coronel está sentado sosteniendo un vaso de leche. Una mujer transgénero yace sobre la cama.
No fue una vida fácil la mía. Creo que en eso nos parecemos mucho. Y en que a los dos nos gusta la leche.
La mujer lleva lencería.
No nos une el amor. Nos une el espanto, mi coronel.
Y el espanto y la chile.
Creo que su vida fue mucho más difícil que la mía. Ahora, yo como puto, si quedo manca, estoy acabada.
Acabada vas a quedar en un instante.
¿Ah, sí? ¿Ese es el pronóstico para hoy?
Sí. Leche y ternura.
Desde LT11, Concepción del Uruguay, hacete la película. Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 31 minutos.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 3 a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional presenta a Lucio Rojas. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Tengo un boleto de fantasía.
Aquí vamos transitando la noche con ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por hacérnoslo saber también, que eso nos hace tantísimo bien a nosotros. 03442-156-28243 es una de las maneras posibles de comunicarse con nosotros. Y venimos un poquito demorados en la generación de nuestra página de Facebook para también, desde Hacete la Película, poder estar en contacto con ustedes. Pero vamos recibiendo muchísimas consideraciones del programa, saludos. Agradecemos también a quienes son tan generosos y nos dicen cosas lindas de lo que les parece el programa y les resulta, pero lógicamente vamos de a poquito tratando de corregir, de ajustar y sobre todo de mejorar los canales de comunicación que nosotros nos imaginamos poder desarrollar con ustedes. Historia de un clan, la segunda parte se prepara en la continuidad de la historia, la continuidad también de los actos delictivos de esta familia, donde ciertamente cada día que transcurre nos muestra una complicidad mayor de todos los integrantes de la familia. Un verdadero clan, como está descrito por parte de quienes han diseñado la historia para contarla, lo que en realidad tiene que ver lamentablemente con una historia muy real, muy verdadera de la vida de la República Argentina en los años 80, en los primeros 5 años de la década del 80. Seguimos con la historia de los Puccio, historia de un clan, segunda parte, Hacete la Película con ustedes, por Nacional, para toda la República Argentina.
Hacete la Película.
El coronel está sentado junto a un viejo retrato suyo vestido de militar. Toma un sorbo de leche. La mujer y el coronel se acercan. El coronel la envuelve con su brazo derecho y la acaricia. Ella lo abraza. Bailan lentamente. La mujer le acaricia el pecho y la cara al coronel. Ahora, la mujer mira al coronel fijamente con un vaso de leche sobre su cabeza. El coronel frente a ella con una pistola en la mano.
Esto es una prueba de amor.
El coronel apunta el arma hacia la mujer, entrecierra un ojo y dispara. El vaso de leche estalla contra un cuadro. En un baño, el coronel se ducha. La mujer, sentada sobre el bidet, lo observa.
¡Qué feo que es, coronel! Nunca vi algo tan feo.
¿Qué te pasa, puto?
La vida hizo justicia con usted, dándole ese cuerpo inmundo.
¿Y vos qué te crees que sos Sofía Loren, trolo de mierda? Mirá que no estamos de luna de miel, ¿eh? Que podés ir a la mierda de mi casa. O querés que te arruine el ojete. Mirate, ¿eh? ¡Ahora!
La mujer sale del baño. Vuelve a entrar con la pistola y apunta al coronel.
Tiene la pija muy grande, el corazón muy chico, coronel. Pero se le nota en la mirada que nadie lo quiere. Ni su mujer, ni sus hijos, ni sus amigos. Se nota que es un hombre solo. Y que va a morir solo. Nunca va a conocer el amor.
¡Mátame!
Loca.
El coronel se aferra a la cortina de la ducha mientras tiembla. Se aprieta el pecho, abre ligeramente la boca y cae dentro de la bañera. Sobre el lavamanos del baño, yacen la pistola y su ropa interior. El coronel mira hacia el vacío recostado sobre la bañera con la boca entreabierta. En la camilla de un hospital, el coronel duerme con una máscara de oxígeno. Arquímedes le acaricia la cara. La barda y Rojas lo miran.
Justo ahora te me vas a caer.
El coronel se despierta.
Tomaste tanta leche, mira cómo quedaste. Largala. El whisky más sano. Mira lo que te pasó por ponerte nervioso. O te estuviste cogiendo una pendejita. Mira, coronel, que a cierta edad no se ama ni se coge. Solo se recuerda. La cosa marcha bien. La presa ya está a punto caramelo. Solo falta algunas cositas y dar el zarpazo. Pero hay que acelerar porque el tipo se va de viaje con la familia. Tu parte no se toca. Es para vos. En esto somos socios aún en la desgracia.
Labarde observa a otro paciente. Mientras tanto, Epifanía y Silvia entran a una sala oscura. Epifanía prende una veladora.
Qué olor a encierro, ¿no?
¿Qué te pidió papá que busques?
Ropa limpia, ropa interior. Fíjate ahí, a ver si...
No creo que encuentres, qué asco.
Pobre hombre. No tiene a nadie. Le pasa cualquier cosa y estamos nosotros nada más. Por eso es tan importante tener una familia, nena.
Yo no me veo sosteniéndole el papagayo a papá.
¿Qué decís?
¿Para vos quién se va a morir primero? ¿Él o vos?
¿Por qué pensás esas cosas?
Yo siempre pienso en eso. Para mí que se va él. O alguno de nosotros.
Cállate, por favor.
Epifanía deja caer un cajón al piso. Dentro hay dos fotos de Emir. Una de ellas tiene la frase "El fantasma número 3" escrita. Epifanía acerca el cajón, levanta la foto y la mira fijamente. Gira la cabeza y mira a Silvia. Ahora, Emir y Juliana se besan en un jardín soleado. Una niña con vestido, camiseta manga larga y medias largas camina a través del pasillo de la casa. Desde la sala, Emir y Juliana la llaman con la mano. Juliana sostiene a un bebé. Emir posa su cabeza sobre el bebé y le besa el brazo. Juliana le da una llama de juguete a la niña. Juntas, Juliana y la niña apilan dados con letras sobre la llama de plástico. Emir sostiene al bebé e intenta besarlo. El bebé aprieta la mejilla de Emir. Emir abraza a Juliana mientras esta sostiene al bebé. Afuera, Emir y Juliana sujetan a la niña mientras camina sobre un tronco.
¡Tira el brazo de quien vas!
Juliana abraza y besa a la niña. Juliana y Emir se abrazan y besan en el jardín. Juliana, Emir, la niña y un perro collie corren bajo la sombra de unos árboles. Ahora dentro de una habitación pequeña, Adriana se ejercita en una bicicleta fija mientras Daniel hace flexiones con los nudillos. Mónica está recostada sobre Silvia en un sillón pequeño mientras juegan con dos muñecos. Uno es blanco y el otro es negro. Ambos son bebés.
Un día, Estelita Pucho conoció al negrito Papusa.
¿Estelita Pucho? ¿Sos vos?
Sí. Estelita Pucho, la misma.
Estelita, hacía tiempo que te estaba buscando.
Hola, negrita.
Escuché tanto hablar de vos. Estelita, abrime las manos.
Negrita, me está poniendo nerviosa.
Hacelo, Estelita. Hay algo muy importante que te tengo que decir.
Dígalo, lo escucho.
Tengo el corazón disponible para vos. Todito, todito.
Negrita, no pensaba que iba a decir eso.
Estelita, acérquese.
Negrita.
Estelita, ¿puedo darle un beso?
Silvia y Mónica hacen que sus bebés de juguete se besen. Ahora, dentro de un auto deportivo, Adriana mira a Tom.
¿Estás enojado, Tom?
Tom sacude la cabeza. Adriana se acerca y le besa la mejilla. Tom sonríe y se abrazan.
Te quiero.
Se besa. Adriana toma su mochila, mira a Tom y sale del auto. Tom mira al vacío con la boca ligeramente abierta. La Barde se sube al asiento del copiloto.
Thompson, ¿no?
Tomás.
Tomás, Tomás. Yo nunca sé si Tom era el gato o era el ratón.
El gato.
El gato. Pero vos tenés cara de ratón. Bueno, no importa. Hay tantos ratones en esta ciudad que si uno falta o uno sobra, nadie se va a dar cuenta.
Sí, mi papá se va a dar cuenta.
Ah. Pero a tu papá yo le meto el pito en la boca. A tu mamá le boca acá encima.
¿Qué quieres?
La Barde agarra a Tom por el cuello y lo estampa contra la ventana.
Que no te acerques, Adriana. Te mudas de barrio, te mudas de colegio, te vas, te anudas la pija como si fuera un globo, pero no te acerques, Adriana, a menos de 100 metros porque te voy a estar vigilando y si lo haces te voy a embarazar. Te voy a penetrar y te embarazo y después te hago abortar.
Está bien, le juro que no.
La Barde suelta a Tom y se incorpora.
Es un chiste, es un chiste. Es un chiste, Tomasito, estaba bromeando. No te enojaste, ¿no?
Mientras tanto, en el hospital, Epifanía sostiene un sorbete para el coronel que toma agua recostado sobre la camilla. Deja el vaso con el sorbete sobre la mesa y se sienta junto a él. Detrás, Silvia lee. El coronel descansa con ojos cerrados.
Le voy a decir a Elcita que vaya a limpiar un poco ese lugar en donde vive. Hace falta una mujer ahí, ¿eh? Vi una foto suya vestido de militar. Debe haber sido terrible usted. Con las mujeres, digo. Lo que siempre pedí es no envejecer sola. Me da pánico. Por eso quise tener tantos hijos y quiero tener muchos nietos. Dicen que los cuerpos ya no son cuerpos cuando uno se pone mayor.
Epifanía gira hacia Silvia. Silvia baja la mirada.
¿Usted conoce a la familia Seguel? Al empresario Emir Seguel, ¿lo conoce?
El coronel frunce el ceño. Luego en el sótano.
¿A quién estás haciendo la cama?
Vos no podés estar acá, ¿eh?
En mi casa, nene.
Tu viejo no quiere que venga nadie.
¿Y vos por qué bajás?
La Barde y Adriana enfrentados.
¿Para qué son esas cadenas? Mi papá te manda que me espantes los noviecitos, ¿no? ¿O lo haces porque sos un violento enfermo de celos?
Ah, ¿era tu novio?
Respóndeme la pregunta.
Tu papá no me manda hacer nada a mí.
O sea que lo hiciste de celoso.
Yo no hice nada.
No te creo.
Adriana gira a mirar una pistola apoyada sobre una pila de libros. Toma la pistola.
Vos asustaste a Tommy Jerry para que no viniera a verme más.
Jamás haría eso.
Esto es muy difícil para mí. Yo creí que habías entendido. Pasa el tiempo y seguís haciendo las cosas mal. Vos y yo no podemos ser nada. Sos muy chico para mí. Tenés un alma vieja, oscura y retorcida. Tenés lo peor de un niño y lo peor de un viejo. Y encima sos torpe. El papá de Tommy Jerry es un milico que te va a cagar a tiros, boludo. Es el capo de Acasuso.
Adriana se acerca a la Barde. La Barde baja la mirada.
Cuidado con eso. Dame eso.
La Barde se inclina sobre Adriana. Ella camina hacia atrás. Él la sigue hasta presionarla contra unos bultos de heno.
¿Está cargada?
No estoy cargada.
El arma está cargada.
Ay, no te tengo miedo.
¿Por qué me tuviste que fregar tu noviecito por la cara?
¿Te dolió?
Mucho.
La Barde acerca sus labios a los de Adriana. Ella quita su boca. La Barde gira a Adriana contra el heno. Le cubre la boca y la sacude desde atrás.
¿Y ahora tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo?
Quita la mano de la boca de Adriana. Adriana mira al vacío. Lentamente, la Barde suelta a Adriana. Adriana se desprende y camina despacio. La Barde la observa. Adriana frena al pie de las escaleras con la espalda hacia la Barde y orina. Lleva puesta una falda. La orina baja por su entrepierna. Adriana gira hacia la Barde y sube las escaleras. dejando el piso del sótano mojado. En el hospital, Silvia come una banana mientras Belén la observa.
Pensé que acá podíamos estar tranquilas.
Silvia le pone un trozo de banana en la boca a Belén. Belén lo come.
Tener intimidad.
Belén mira a su alrededor.
No estamos solas.
Belén camina hacia el paciente que está junto al coronel. Le acaricia la mejilla. Silvia camina hacia el coronel.
¿Y vos quién sos? No sabes, ¿no? Nadie sabe quién es. Belleza mía. Nadie te abrazó alguna vez.
Belén besa, abraza y acaricia la cabeza del paciente.
La vida es maravillosa. Pero la muerte también. No vas a extrañar nada. Al contrario. Allá están todas las cosas.
El paciente muestra los dientes. Belén le besa la frente.
Voy a aprovechar para ir a la capilla de acá del hospital. ¿Que ya te tenés que ir? Tengo actividades en la parroquia.
Podemos quedarnos hasta la noche juntas sin que nadie nos moleste.
Belén y Silvia se toman de la mano.
Nos está mirando.
Ambas giran hacia el coronel.
Esto es un secreto, coronel. Como los que usted tiene con mi papá.
El coronel mira a Silvia. Ahora Juliana se despierta con un suspiro.
¿Estás bien? ¿Estás bien?
Tuve una pesadilla.
¿Qué soñaste?
Que entraba alguien por el jardín. Anda a fijarte.
No, no pasa nada, amor, es un sueño. Dale, acostate.
Fíjate igual.
Emir sale de la cama. Juliana se acomoda y se sienta sobre el colchón mirando hacia el vacío. Al día siguiente, Adriana sale de la casa cargando una mochila. Camina hacia el portón, frena y mira hacia la derecha. Rojas y Labarde de traje están recostados sobre el Ford Falcon. Labarde se acomoda y frunce el ceño. Rojas mira a Labarde, luego gira hacia Adri y frunce el ceño. Mira a Labarde y Adri otra vez. Cámara lenta. Ahora una plaza. Alex sale detrás de un árbol manejando una motocicleta. Lleva puesta una chaqueta y un casco. Daniel y Rojas esperan dentro del Ford Falcon. Daniel mira con el ceño fruncido a través del retrovisor. Arquímedes y Labarde esperan parados en una esquina. Arquímedes mira a su alrededor. Emir maneja un BMW y dobla hacia la derecha en una esquina. Arquímedes lo saluda a lo lejos. Emir se estaciona frente a ellos. Arquímedes se asoma a la ventana del copiloto y saluda a Emir. Daniel acomoda su retrovisor y mira a Arquímedes junto al auto de Emir. Alex baja el visor de su casco y arranca la motocicleta. Alex maneja su motocicleta sobre la acera en dirección contraria a Emir. Emir sigue derecho y comienza a bajar la barranca. Alex dobla a la derecha y baja hacia la calle por las escaleras de la plaza, pegando pequeños saltos. El Falcon de Daniel maneja frente al BMW de Emir, y Alex lo sigue detrás con la motocicleta.
Allá.
¿Qué pasa?
Ahí, para.
¿Está bien?
Ahí. Ay, para. Ah. Ah.
¿Está bien?
Ay,
¿qué pasa?
Ay.
¿Estás bien, Arquímedes?
Ahora te vamos a secuestrar.
Labarde ahorca a Emir con una soga. Emir extiende su mano derecha hacia el cuello de Arquímedes. Forcejean. Labarde apoya una pistola contra el asiento de Emir y dispara 3 veces. Emir cae sobre el volante.
¿Qué hiciste, la concha de tu puta madre?
Labarde y Arquímedes salen del auto. Alex aminora la marcha. Hace un giro en U y maneja en dirección contraria. La calle está vacía. Labarde camina hacia el Ford Falcon. Arquímedes vuelve a entrar al BMW y reposa a Emir sobre el asiento. Respira agitado y lo mira. Con un pañuelo de tela, limpia el volante. Emir yace en el asiento inconsciente.
¿Qué
Arquímedes entra al Ford Falcon. Daniel acelera. El BMW queda estacionado a mitad de la bajada. Un hombre con un perro se acerca al auto. Ahora los puchos cenan. Alex mira el vacío. Junto a él, Epifanía sonríe y habla. Daniel mira su tenedor fijamente. Mónica come un pedazo de pan y sonríe. Arquímedes mira hacia el vacío y bebe vino.
No tengo hambre.
Algo tenés que comer, hija.
Si te comiste a tu hermano, ¿no vas a comer esta delicia?
Mamá.
¿Pero por qué tenés que empezar con este tema si sabes que le molesta?
Hay que mirar las cosas de frente. Basta de hipocresía en esta familia.
¿Cómo? ¿Perdón?
Nunca me terminaste de explicar bien.
No te comiste a tu hermano, mi amor. Cuando todavía no estaban formados, lo succionaste. No era una persona todavía. Es muy normal, pasan muchos embarazos.
¿Cómo se iba a llamar?
Carlos.
¿Carlos Pucho?
No tenía nombre. No sabía que estaba embarazada de dos.
¿Vos viste, Moni, la cicatriz que me quedó por donde me comía mi hermano?
No, a ver. Qué sexy, Adri.
Informar el repentino y violento fallecimiento del exitoso empresario Emir Seguel, dueño de un emporio de calzado e indumentaria. Este hombre de bien fue asesinado violentamente y a sangre fría a plena luz del día mientras manejaba hacia su trabajo como todos los días. Los investigadores adhieren a la hipótesis del robo porque Seguel, además de ser un padre y un marido ejemplar, no tenía desacuerdos con nadie ya que era muy respetado en su ámbito laboral.
No lo puedo creer.
Aparentemente había sido...
Pobre la mujer, las hijitas.
Si al resistirse al robo o posiblemente a un secuestro, recibió un balazo en el pecho. La herida de bala fue mortal y se están recabando...
¡Mierda!
¡Papá, pará! ¿Qué quiero escuchar?
Adriana, si no vas a comer, apagá la tele y anda a tu cuarto.
Pero, papi, mataron a Seguel.
¡Estamos comiendo!
Seguel deja a dos pequeñas hijas sin padre, una esposa destrozada y a una familia entera reclamando desesperadamente.
Adriana apaga la televisión. Epifanía, Mónica y Adriana caminan a la mesa del comedor. Ahora en el hospital, Epifanía acomoda la ropa del coronel sobre un sillón. Se acomoda las mangas del suéter y se pone el abrigo. Se acomoda el pelo y toma su bolso. Camina hacia la camilla del coronel.
Tiene mejor color ahora, coronel. Usted escucha lo que le digo, ¿no? ¿Entiende lo que le digo? Estamos todos de duelo, ¿sabe? Estoy impresionada todavía. Asesinaron a un conocido nuestro. Inesperado. Estuvimos en su casa hace unos días, con su mujer, con sus hijas. Y de la nada, lo matan. Usted lo conoce. Usted entiende lo que yo digo, ¿verdad? Yo me doy cuenta. Un hombre joven, con toda la vida por delante. Lo mataron por resistirse a un robo. Ay, hay que agradecer todos los días estar vivo. Nadie es inmune a nada. Son cosas que pasan, ¿no? Hay que seguir. Dios sabe lo que hace. Yo me doy cuenta.
Epifanía mete la mano en el bolsillo del abrigo. Saca la foto de Emir con la frase "El fantasma número 3" y se la muestra al coronel. Luego la posa sobre su pecho, la acaricia y se va. Epifanía abre la puerta de la sala y mira al coronel por última vez. El coronel baja la mirada y observa la foto. El otro paciente gira hacia el coronel y sonríe. Ahora, en el sótano, Daniel cubre las paredes con papel periódico. Delante de él, un hombre solda la barra de una reja mientras sostiene la pantalla frente a su cara. Daniel cubre el papel periódico con pegamento. Pero siempre hay limón en la casa del mar. Daniel gira hacia el soldador y mira las chispas que salen. A la derecha, un colchón apoyado contra la pared.
Tiempo de cierre, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Rubén Teconoir en la técnica. Gracias a María José de Lorenzi en la producción. Gracias a todos los amigos que hacen Radio Nacional allí en Buenos Aires, muchos de los cuales hemos podido conocer y hemos podido saludar en la celebración de los 80 años de Radio Nacional, donde no nos cansamos de agradecer haber sido reconocidos también y tenidos en cuenta dentro de los programas que han tenido esa situación de reconocimiento por parte de quienes han organizado la fiesta de los 80 años de Radio Nacional. Por lo que se ha entendido, Hacete la Película, como tantos otros programas de compañeros y colegas, hacen un aporte a la comunicación federal. Ojalá así sea. Fabián Galarraga es mi nombre. Nos reencontramos la próxima semana en una entrega más, en un contacto más de nuestro Hacete la Película por la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito a pasear. Hay que aprender a parar.